Esta hora de la mañana, cuando son las 7:26, 7:26, queremos adentrarnos un poco en el caso que, por cierto, ha generado gran revuelo, que tiene que ver con la formalización del ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y todos los efectos que se han ido conociendo y se han ido generando a raíz de no solamente la formalización, también la prisión preventiva que se ha determinado por parte de la justicia, y estos 120 días todavía que quedan por delante de investigación. Tenemos en el teléfono a Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado y presidente además del Comité Penal del organismo, que es querellante también en este caso. Daniel, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto.
Daniel, a ver, ustedes hicieron parte de la investigación del caso de Sergio Muñoz la semana pasada, estoy hablando, por cierto, del exdirector, que ahora está cumpliendo prisión preventiva, y hemos ido conociendo con el correr de las horas más detalles, por cierto, también de lo que se vio en esa audiencia de formalización. Con todos los datos en la mesa, siendo creyentes, insisto, el Consejo de Defensa del Estado, ¿qué opinión se han formado en el Consejo a propósito de este caso?
Bueno, lamentablemente un caso que en el Consejo se valoró como de extrema corrupción, también de extrema gravedad, por la calidad del sujeto activo involucrado, la principal autoridad de la policía de nuestro país, y por ende el Consejo rápidamente reaccionó con la decisión de presentar la querella, y además encargándome a mí como consejero participar en la audiencia. En conclusión, la valoración que el Consejo hace de estos antecedentes a la fecha, ya con lo que tenemos, es una valoración de extremada gravedad, tanto por lo que ya has mencionado como por las consecuencias que traen acciones de este tipo.
Ya, ahí quiero detenerme un poco y vamos a seguir avanzando, por cierto, en esta conversación. Hablamos con Daniel Martorell, el consejero del Consejo de Defensa del Estado, insisto, creyente en este caso. Para el Consejo, Daniel, este caso no solo afecta la, podríamos decir, correcta administración de justicia, pudo, y estoy hablando en potencial también, ¿pudo haber afectado las investigaciones que se llevan adelante de los otros casos?
Sí, por cierto, es una línea que está presente. Yo, en la audiencia, producto de una diferencia conceptual en una calificación jurídica de uno de los delitos de imputados, que es la revelación de secreto de Código Penal, del artículo 246, el Consejo se creyó por la figura calificada. Esa revelación de secreto tiene dos modalidades, para que la gente pueda entender en términos simples. Una modalidad más básica, que tiene una menor pena, y una modalidad más calificada, que tiene una mayor pena. El Consejo valoró que en este caso el delito aplicable a esa circunstancia era respecto de la figura calificada. Y eso, la diferencia entre la figura simple de la revelación del secreto y la figura calificada, está dada por el resultado que trae consigo la revelación indebida de secreto. En ambos casos se sanciona al funcionario público que indebidamente revela secreto, pero la figura calificada trae consigo un grave daño a la causa pública. Ese concepto, grave daño a la causa pública, a valoración del Consejo de Defensa del Estado, se habría verificado justamente por lo que usted está señalando, por los efectos que está generando esta revelación indebida en las investigaciones propiamente tal. Y solamente le voy a citar un caso, que fue el que yo desarrollé en la audiencia, respecto de la no entrega de la hoja de vida del exdirector Espinosa, que también hay mensaje respecto de ese tema, y por ende a partir de eso se desarrolló este concepto que le estoy señalando.
¿Es posible, Daniel, a esta altura, con lo que hemos conocido, por cierto, y lo que se pudo revelar o conocer en la audiencia de formalización, saber para qué se usó esa información?
Es difícil porque yo creo que eso forma parte de uno de los desafíos que tiene el Ministerio Público respecto de los días, de los 120 días que le quedaron en la investigación. Por ende, entre otras cosas, el Ministerio Público va a tener que justamente acreditar el uso que se le hizo a esta información indebida o que no debió ser revelada.
Ya, eso por una parte. Y la otra pregunta, ¿cuándo podríamos, Daniel, saber si el haber divulgado esa información por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones pudo tener efectos? Por ejemplo, no sé, en el delito de obstrucción a la justicia, ¿se puede configurar ese delito también?
Yo tiendo a pensar que con los antecedentes que hoy día existen, por cierto que faltará avanzar en diligencias del Ministerio Público, acreditar determinados hechos, pero si usted me pregunta si respecto de las distintas imputaciones que se le hicieron ya al exdirector de la PDI, señor Muñoz, ¿existe la posibilidad de calificar alguna de ellas como obstrucción a la investigación? Yo le digo que sí.
Le digo que sí,
volviendo nuevamente al tema de la no entrega de la hoja de vida del exdirector Espinosa. La no entrega de la hoja de vida del exdirector Espinosa, cuando estaba siendo él formalizado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, fue una situación, yo también participé en esa otra formalización, fue una situación que la jueza, que por cierto era otra jueza, encargada de controlar esa audiencia, se molestó mucho porque dentro de los antecedentes no estaba la hoja de vida del director, del exdirector Espinosa, de la Policía de Investigaciones, y no había ninguna explicación por qué la policía no remitía una hoja de vida, siendo un antecedente tan importante para valorar los antecedentes de la persona, el comportamiento funcionario que había tenido. Pues bien, hoy día hay un antecedente serio que determina, producto de la información que existió entre el director Muñoz, exdirector Muñoz y el abogado Hermosilla, hay un antecedente serio que permite determinar que al menos existió un conocimiento de parte del imputado Muñoz sobre esa hoja de vida, y un comportamiento a partir del cual el Ministerio Público va a tener que desarrollar todas las investigaciones para acreditar si él participó en la no entrega de esa hoja de vida. Y de acreditar efectivamente que participó en la no entrega de esa hoja de vida, se está configurando el delito de obstrucción a la investigación.
Perfecto. Estamos conversando con Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado y presidente además del Comité Penal del organismo querellante en esta causa. De hecho, estuvo alegando ahí la audiencia de formalización. Daniel, ¿está bien si uno dice que el delito de Muñoz, de Sergio Muñoz, se configura en el momento cuando se envía el mensaje a Hermosilla y no, como lo que estamos hablando, las consecuencias de ese mensaje?
Efectivamente, eso es tan claro de que son tipos penales que dentro de la clasificación que pueden tener, cuando uno habla de tipos penales, yo entiendo también hay gente que por cierto no es abogado, entonces quiero hacer una precisión, que los tipos penales son los delitos, son la descripción que el legislador penal hace de cada delito. Pues bien, dentro de lo que uno puede entender, que está la descripción legal efectuada por el legislador, hay tipos que son de mera actividad y hay tipos de resultado. Hay delitos que el legislador exige que se produzca un resultado consecuencia de la conducta que se está imputando, y hay delitos que el legislador no exige ningún resultado porque lo que sanciona es la conducta.
Ya, entonces,
este tipo de delito es un delito de mera actividad, de mera acción.
Perfecto.
El sujeto con divulgar, con transmitir, con remitir una información que tiene el carácter de reservado, siendo funcionario público, está cometiendo el delito, independiente de las consecuencias.
Eso es lo que quiero preguntarle. Mi pregunta es, si los efectos de esa violación de secreto tienen sentido en esta parte de la investigación, los efectos.
Los efectos tienen importancia porque respecto de la figura del Código Penal de la revelación de secreto, nos va a permitir hacer esta diferencia inicial que yo le contesté. Si no se produce un grave daño a la causa pública, va a ser la figura que tiene, la figura básica que tiene esta disposición. Si sí se produce, a contrario, un daño a la causa pública, va a ser la figura calificada. Por ende, los efectos que pueda tener la revelación de secreto, que siempre es delictual porque lo que se sanciona es revelar indebidamente secreto, va a tener importancia para poder calificar si estamos frente a una revelación básica o una revelación calificada.
Conversamos con Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso Muñoz o el caso PDI. Daniel, la Fiscalía en la audiencia de formalización habla de cinco causas, ¿no?, de las cuales hay revelación de información o entrega de información. Pero en total habla de 12 revelaciones. ¿Qué busca la Fiscalía con esa estrategia?
No, es solamente una descripción. La Fiscalía está obligada a hacer una descripción fáctica de hechos clara y que debe ser conocida y entendida por el imputado, y por lo tanto la Fiscalía, al momento de formalizar a alguien, va haciendo una descripción. En esa descripción tiene que contar esa descripción con todos los elementos fácticos de hecho que se le están imputando a una persona de manera ordenada. Por lo tanto, la Fiscalía, en la audiencia que ya se realizó respecto al exdirector, lo que hace es como siempre lo hace.
Pero no es que busque, Daniel, por ejemplo, conseguir aumentar la pena con la reiteración del delito o de los delitos.
Es que eso no es un tema estratégico, eso es un tema que efectivamente los hechos son reiterados. O sea, no es que la Fiscalía lo plantee de ese modo para generar la sensación de que son reiterados. No, la Fiscalía lo plantea de ese modo porque cronológicamente, porque de acuerdo a los mensajes emitidos y mensajes recibidos, hay una reiteración, no es una sola conducta, no es que haya ocurrido respecto de una causa una vez. Ha ocurrido respecto de muchas causas. Perfecto. Y muchas veces dentro de esas causas. Y por lo tanto, al momento de escribir la formalización, al juez se lo va describiendo de esa manera, porque así fue como ocurrió.
Mm. Daniel Martorell, conversamos con Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado. Ayer la ministra vocera dejó entrever que se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implicaría al ex PDI, a Sergio Muñoz, sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición, fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo. ¿Cómo tildan en el Consejo, cómo califican en ese organismo las palabras de la Secretaría de Estado?
No existe todavía posibilidad de calificación alguna, y yo lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Ese antecedente a partir del cual se hacen estos comentarios está basado en la declaración que prestó el abogado Hermosilla al Ministerio Público. Esa declaración que el abogado Hermosilla prestó al Ministerio Público, nosotros todavía no la tenemos. No tenemos la copia de esa declaración, porque claro, como interviniente nosotros tenemos acceso a ir salvo que el Ministerio Público reserve la investigación, cosa que no ha ocurrido, pero nosotros tenemos derecho a ir accediendo a todos los antecedentes, pero va pasando un tiempo en el cual nos van mandando los antecedentes. Uh-huh. Al momento de la audiencia de formalización, el Ministerio Público hizo algunas referencias a la declaración del abogado Hermosilla, la defensa hizo alguna referencia a la declaración del imputado Muñoz, pero nosotros no tenemos copia, ni la declaración del señor Hermosilla, ni la declaración del señor Muñoz, por lo tanto, no estamos... En este instante yo no estoy capacitado para hacer una valoración. ¿Y por qué? Porque yo no sé si la información a partir de la cual se deduce ese comentario que hace la ministra Vallejo, qué fue lo que se informó, cuándo se informó, bajo qué contexto se informó, que son todos elementos para poder hacer una valoración. Por lo tanto, me encuentro incapacitado por no conocer el origen a partir del cual sale este comentario, y por eso es que no estoy en condiciones de poder confirmarlo o no confirmarlo. Ahora, sin perjuicio de todo eso, ¿sí? me parece que cualquier persona, incluyendo toda autoridad, por cierto que a partir de determinados antecedentes puede hacer deducciones fundadas en sus comentarios.
Ya, pero para eso hay que tener antecedentes, ¿no?
Sí, claro, pero yo esos antecedentes pueden estar contenidos en lo que ya está existiendo en la carpeta. No creo que pueda ser necesario decir, mire, aquí puede existir esto, porque yo opino que puede existir esto como una deducción fundada. No creo que tenga ese comentario como base cosas que no conocemos. A partir de lo que ya conocemos, perfectamente puede existir la posibilidad de hacer una deducción fundada en la línea de lo que yo estoy hablando, pero yo no estoy en condiciones de decir si esa deducción fundada es correcta o no es correcta, no me corresponde, y a mayor abundamiento por la explicación que ya le di.
Ya, pero ustedes como Consejo de Defensa del Estado querellante en este caso, ¿van a pedir algún antecedente, alguna diligencia a propósito de esos dichos, de esta posibilidad de esta red de corrupción? ¿Podrían hacerlo?
Podría ser, perfectamente. Nosotros como querellantes somos querellantes activos, somos un querellante institucional. Por cierto que estamos preocupados de este tipo de causas, por lo que ya mencioné, la corrupción inherente que está detrás de ellas. Y por ende, estamos preparando constantemente, no solamente en esta causa, en todas las causas, solicitudes de diligencia al Ministerio Público. Por ende, respecto de este tema puntual, corresponderá, una vez que tengamos la copia de las declaraciones que ya mencioné, corresponderá analizarlas, y si corresponden hacer solicitudes de diligencia al Ministerio Público, por cierto que harán.
Ya, eso desde el punto de vista del Consejo, ¿no, Daniel? No sé si usted me puede dar esta respuesta, pero ¿ella como funcionaria pública debería entregar esos antecedentes?
Pero es que, le insisto, yo no sé si las autoridades políticas que han emitido estos antecedentes tienen antecedentes. Perfecto. O están haciendo comentarios a partir de declaraciones que ya se han prestado en la investigación. Ya. Entonces lo que uno tendría que decir es, a ver, estos comentarios se están haciendo a partir de otros antecedentes que existen a otro nivel y que no están siendo acompañados. Si están dentro esa línea de conclusión, existen otros antecedentes que no están en la investigación, por cierto que todo funcionario público tiene el deber de acompañarlos a una investigación, pero también podría ser el caso de que no existen otros antecedentes, sino que con los antecedentes ya existentes en la investigación, una autoridad política hace un comentario, entendiendo esa autoridad política, al conocer esos antecedentes, que efectivamente hay indicios fundados para opinar de la manera como está opinando. Entonces, tendríamos que precisar en este ámbito a partir del cual se están haciendo esos antecedentes.
Sería bueno precisar, dice usted.
Claro.
Sí. Daniel, la última. Ustedes también como Consejo de Defensa del Estado son parte creyente en el caso Audios, ¿no? Donde por ahora, y si no me equivoco, sí, el abogado Hermosilla está en calidad de testigo. ¿Van a pedir nuevas diligencias? A raíz de lo que se ha conocido esta semana.
En el caso Audio, el Consejo es creyente, ¿sí?, por determinadas figuras, en fin, pero está ahí buscándose determinadas responsabilidades penales, entre otros, del abogado Hermosilla. No está como testigo. El abogado Hermosilla está como testigo en esta otra causa.
Sí, perfecto.
Por el momento, ya, sin perjuicio de que, por cierto, los antecedentes de la carpeta investigativa determinarán si también tiene responsabilidad por la imputación que se está haciendo al señor Muñoz. En esta causa anterior que usted me está mencionando, de la causa de Audio, nosotros tenemos efectivamente una querella presentada, solicitamos diligencia, y esa investigación está en un periodo de reserva por la resolución que adoptó el Ministerio Público. Por lo tanto, ¿en qué estado actual está esa otra investigación, que es la investigación que se conoce como el caso Audio? No estoy en condiciones de precisar por esta reserva cuáles son las últimas diligencias y qué es lo que está pasando hoy día con esa investigación. Entiendo que el Ministerio Público tiene una serie de diligencias, dentro de las cuales salió esta otra, que fue el registro de los celulares que se incautaron en su minuto al abogado Hermosilla y que generó esta toda otra ola de imputaciones que estamos conversando.
Perfecto. Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado, presidente del Comité Penal del organismo, conversando con Duna esta mañana.